Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy queremos dar algunas facetas de la guerra al periodismo que se está desarrollando en el Perú. Comenzó como una guerra de baja intensidad, pero se ha ido calentando de a poquitos con el paso del tiempo, al grado de haber propiciado, justificado la visita del relator de libertad de prensa de la Organización de Estados Americanos. Ahora, las relaciones entre el periodismo y los gobiernos nunca han sido las mejores. Siempre han sido un poco ásperas, un poco distantes. Y yo creo que periodismos y gobiernos lo han querido así. Ninguno de los dos se ha sentido incómodo en el pasado, ¿no? Y que peor se hubieran sentido los dos si le hubieran dicho: usted está muy arrimado al periodismo, usted está demasiado cerca del gobierno. Es una distancia real, pero la condición es que, además de real, sea democrática. Lo que está pasando en el Perú es que simplemente tenemos un presidente de la República que ya declaró que no consume periodismo, uno, que ha dado prueba de que no entiende periodismo y que ha venido demostrando que no le gusta tampoco el periodismo. No es fácil. Fernando de la Onde, en un momento, creo que su primer gobierno, hizo un intento de buenas migas organizando una especie de conferencia de prensa con charla presidencial una vez por semana. Al final la tuvo que suspender. Los periodistas eran demasiado para un político mayor que lo que quería era mejorar las cosas y no echar más agua, más leña al fuego. Si así era con un político mayor, debemos comprender que es mucho peor con un político menor como Pedro Castillo. Lo que nos mueve a hablar de la guerra al periodismo es la expulsión, me olvidaba de eso, de los periodistas del hemiciclo para cumplir su tarea. Y ahora, más cerquita, ayer, la visita de un grupo de periodistas a Palacio a protestar en una suerte de plantón por esto. Entre ellos tenemos a uno, presidente del Instituto Prensa y Sociedad, al cual yo también pertenezco, y que por esas coincidencias de la vida está con nosotros ahora mismo en el set, dispuesto a contarnos qué pasó golpe a golpe.
Augusto. A ver, brevemente, lo que ocurre en el Congreso es que es algo que el Congreso decidió en la pandemia, que no entraban periodistas, pero ya la pandemia está acabando y la gente ya va al cine, al teatro, al estadio, a los colegios, a los supermercados, menos al Congreso, y les han puesto a los reporteros un toldo en la Plaza Bolívar, que es espantoso, no se puede trabajar, y donde no dejan entrar. Entonces, los congresistas han decidido que el espacio del Congreso es de ellos y no es de nadie más, y con lo que era una tradición antigua de ingreso de los periodistas al hemiciclo, a ver lo que pasaba, pues se ha cortado. Y hay la protesta de decir, basta ya, y esto tiene que abrirse. Y hemos mandado cartas desde IPIS, el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional de Periodistas, y había una reunión para hoy viernes para conversar del tema, y súbitamente cancelaron esta reunión la presidenta del Congreso, y entonces el miércoles en la noche cruzamos llamadas y dijimos, bueno, vamos de una vez, mejor nos aparecemos el jueves, o sea, ayer, con una carta para decir, oye, ya estuvo bueno, díganos qué va a pasar. Y eso fue lo que ocurrió, y entonces luego algunas escaramuzas, curiosamente, el congresista Valdemar Cerrón, que viene de un partido que digamos que es el más, en teoría, más contrario a la libertad de expresión, fue muy gentil en decir, bueno, entren conmigo, son mis invitados, y lo quiso entrar, y logramos reunirnos con el señor Cerrón, y se sumaron como 4 o 5 congresistas de Perú Libre, y lo digo porque es bien importante, porque fue una gran oportunidad para recoger el punto de vista de ellos sobre la prensa. Y luego nos reunimos con la presidenta del Congreso, la señora Mari Carmen Alba, y también recogimos su visión de la prensa. Y en resumen, lo que puedo decir es que los congresistas están muy molestos con el periodismo y creen que todos los problemas del país obedecen a que el periodismo los levanta noticias negativas, no ve nada nuevo y es así. Y nosotros lo que le decíamos era, oye, solamente queremos entrar. Y eso es tan ridículo como que fuéramos periodistas deportivos y nos dijeras que vamos a informar del partido de fútbol, pero nos dices que deben cubrir el partido desde la avenida Arequipa, a 2 cuadras del estadio, y no puedes entrar, y confórmate con la señal que te da la televisión. La señora Alba ha dicho que ella es demócrata y no decide todo sola, así que lo va a someter a junta de portavoces y va a haber una respuesta si es que acepta o no. Pero eso es lo más en el muy corto plazo. Lo cierto es que hoy en día vive el Perú el momento más complicado para la libertad de expresión desde el fujimorismo, ¿no? Desde el fujimontesinismo, que había ya un compra de medios y todo eso. Y esto yo creo que concurre tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Yo diría que es peor la cosa. El Premier tiene una prédica contra el periodismo cotidiano y entonces hay un momento de gran tensión entre la prensa y el periodismo. Y en ese contexto viene una misión de la Comisión de la Relatoría de la OEA para evaluar qué es lo que está pasando en el Perú. Y esto va a ocurrir la próxima semana, y entonces el tema de la prensa va a estar en el candelero. Los congresistas, para terminar, Raquel Trimaite, y los políticos en general, creen que la culpa de todo es del periodismo. Son los que están fregando la película, y la principal película, creo yo, es que esto, que no se vaya nadie, que todos nos quedamos, y entonces están diciendo el periodismo malogra esta posibilidad. Desde el gobierno tienen esta idea de que el problema central es la concentración de medios. Y entonces le echan toda la culpa al grupo el comercio, que son los que malogran la cosa. Yo creo distinto, a pesar que Mito y yo somos uno de los firmantes de la demanda contra la concentración. Y en el Congreso todos están en consenso en que el problema es el periodismo. Dicho sea de paso, finalmente, tampoco es que el periodismo tenga tan buena reputación. También vive un momento de mala reputación. Y culmino con esto. Hay una cena anual en Estados Unidos del presidente de la República, el presidente de Estados Unidos, y la de este año, Biden, y suele ser que es una o el presidente abre con un discurso que tiene mucho de ironía y muchas bromas, y este año Biden abrió su discurso diciendo: estoy encantado de estar con el único grupo de estadounidenses que tiene peor reputación que yo. Y entonces prensa y poder, prensa y políticos, pues no atraviesan buen momento en términos de imagen ante la opinión pública, y ahí vamos.
Y en general, como decías tú, Mirko, el periodismo tiene esta suerte de rol en las sociedades democráticas, que es una suerte de contrapeso, ¿no? Que debería ser, pues, ciertamente no simpático al poder para justamente interpelarlo, ¿no? Cuando lo escucho a gusto que menciona que hoy día en el Congreso hay la sensación de que el periodismo denosta lo que hace el Congreso, o que eventualmente también denosta a los propios políticos. Bueno, siempre y cuando esto sea respetuoso, creo que no está mal, ¿no? O sea, finalmente lo cortés no quita lo valiente. Y además hay que recordar algo interesante. El propio Congreso tiene un canal de televisión, ¿no? Tiene el canal del Congreso, que también tiene periodistas, y que en varias ocasiones han demostrado que tienen mayor amplitud, incluso mayor transparencia en las transmisiones que los propios congresistas, ¿no? Acá hemos comentado un par de veces de cómo es que han cubierto reuniones muy que eventualmente tenían que ser más secretas, y que eventualmente todos los peruanos hemos visto por el YouTube, que es el canal que utiliza este medio, ¿no? Y finalmente también, no sé si es interesante también pensar cuál es el rol que tiene TV Perú, que es en verdad el canal de todos los peruanos, pero que eventualmente también cumple un rol vinculado a informar sobre lo que hace el gobierno. Entonces, finalmente, esta visión de que son los periodistas, o en todo caso la prensa, que tiene una posición, digamos, contraria, o que, como decía, quiere nostrar al gobierno, no es tan cierta, ¿no? Y yo creo que, sobre todo, ¿no? Como decía, en el siglo XXI, la prensa tiene como objetivo, básicamente, servir de contrapeso. Además, hoy día ya ni siquiera es la prensa, son todos los ciudadanos que pueden también sumarse a esos mecanismos formales, en donde, a través de un teléfono, un celular, bueno, muchas de las imágenes que hemos visto y que se han pasado ahora, donde está, se han compartido, donde está Augusto y María Eugenia Mom, en fin, algunos han sido de las propias personas que han estado allí y que las han compartido. En YouTube hay varias capturas de videos de personas que estuvieron cerca a ustedes ayer en el hemiciclo y lo han compartido, y obviamente eso es una manera también de decir, miren lo que está pasando, si la prensa no lo dice, los ciudadanos también lo podemos mencionar, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención, como digo, es esta percepción de que hay una animadversión específica y al mismo tiempo del gobierno no poder valorar claramente el rol que tiene la prensa. O sea, en otras palabras, les conviene que haya un periodismo, que haya prensa que los interpele, porque es la mejor manera de decir, oh, bueno, estamos haciendo las cosas como deben hacerse, ¿no?
Bueno, la tirria al periodismo y a los periodistas no es un invento de este gobierno. Creo que sería injusto atribuirle la paternidad del asunto. Pero esta fase, la fase moderna, contemporánea, actual de la tirria al periodismo, creo que se la podemos atribuir más bien al fujimorismo y a su vocero, ¿no es cierto?, Mauricio Mulder, que es quien primero, tengo la impresión, sale con esta idea de utilizar la publicidad estatal como un arma arrojadiza contra los medios, y entonces que los medios deben ser controlados tocándoles el bolsillo, ¿no es cierto? Y un periodista corrido nunca se privará de repetir el lugar común, el bolsillo, donde más les duele, ¿no es cierto? Así salió esa ley Mulder en un momento. No prosperó realmente, pero la intención estaba allí. Y viene de muy atrás. Yo diría que algo hemos avanzado. En otros tiempos los periódicos eran clausurados, las revistas, y los periodistas eran perseguidos. Esto no está sucediendo. ¿Perdón?
Deportados.
Y deportados. Esto no está sucediendo ahora. Realmente estamos ante grupos de profesionales de la política o del periodismo que se enseñan los dientes, gruñen uno frente al otro, pero todos vivimos un poco con la idea de que ahí la sangre no va a llegar al río. Pero aún si no llega al río, la sangre fuera del lugar siempre crea una atmósfera desagradable y limita las cosas. Todo esto para referirme al periodismo llamado nacional, el periodismo de Lima, de los grandes medios, el de las grandes audiencias. Todavía el periodismo se debe a sí mismo, nos debemos a nosotros mismos, un buen informe sobre qué está pasando en este momento con el periodismo en el interior del país, sobre todo con la todopoderosa radio de provincias, que va a tener un rol decisivo en las elecciones de octubre próximo, que a su vez van a tener un carácter plebiscitario. El gobierno Castillo Cerrón detesta también a ese periodismo. ¿Le hace favores? ¿Cuántos de esos periodistas son candidatos? Yo creo que ese es un mundo sobre el cual nosotros y el público general deberíamos conocer más.
Sí, ahora, creo que lo que corresponde desde el periodismo es defender los espacios de libertad de expresión, todo, y que están muy recortados ahora, sea por un discurso del gobierno, del presidente de la República, y por el señor, el premier, que tiene un discurso contra el periodismo que es muy violento y todo, pero que además tiene también que ver con lo que es el plan de gobierno. Si uno lee la parte de medios de comunicación en este libro de Vladimir Cerrón, es Stalin le diría a Vladimir, creo que te has pasado un poquito, está demasiado, has exagerado, Vladimir. Ese por ese lado. Y luego está todo lo que es el uso de la publicidad estatal, y hay un gobierno financiando a medios regionales para esa idea de ganar las elecciones y con esa prédica. Y luego hay un problema de acceso a la información con gobiernos que les gusta el secretismo, el oscurantismo, y que no abren. Y no ha habido mejor ejemplo de ello cuando el congresista Montoya, que puede ser un congresista de derechas, pero que piensa igualito que los que piensan en el centro, etcétera, sale la otra noche y dice en el Congreso, y dice, los periodistas no deben entrar porque ellos deben enterarse del producto final, no deben ver el proceso. Y entonces uno dice, oye, justamente está ahí está el problema. El periodismo debe ver el proceso porque ahí ocurren las cosas. Pero me da la impresión, y ayer fue una oportunidad muy interesante de poder conversar con varios congresistas, que no está en el ADN de los políticos de ahora, lo que sí estaba antes en políticos de antaño, digo, desde el PPC, el APRA, las izquierdas, y pongo Ramírez del Villar, Alfonso Barrante, Luis Alberto Sánchez, etcétera, de que el periodismo es importante. Hoy en día eso ya no lo existe, y que hay una sensación de que la democracia es diferente y hay un replanteamiento de las instituciones democráticas, entre ellas el periodismo. Entonces, no sienten relevante, importante, ni lo tienen en la cabeza el periodismo. Concepto además que en un mundo como el que le gusta a Maite, de las redes, el mundo digital, como que se va replanteando. Hoy día todos son periodistas y, por ejemplo, mientras estamos hablando, la andanada de insultos que son montados, pagados, evidentemente, en el Facebook, mientras nosotros estamos hablando, creen que es otra forma de hacer periodismo y son redes pagadas por sabe Dios quién, yo sospecho que es del gobierno, pero creen que de esa manera también hacen periodismo. Entonces estamos en un momento de replanteo de lo que es la manera de hacer política, de lo que es la manera de hacer periodismo, que va a ir cambiando, ¿no?
Sí, y en ese entorno, Augusto, hay índices, ¿no?, que clasifican a los países como más cercanos o lejanos a la libertad de prensa, ¿no? El otro día, yo compartí por ahí por las redes sociales, el país en el mundo que tiene las mejores condiciones de libertad de prensa es Noruega. Es un país en donde, o sea, evidentemente hay una variedad de medios de comunicación, los periodistas son absolutamente bien recibidos en cualquier espacio. Es más, los propios políticos los invitan, o sea, es casi como que ya tienen una relación constante con la prensa, porque el tema de la transparencia es fundamental. Yo creo que es algo que hay que empezar a ver en el Perú, ¿no? Todavía el oscurantismo, las cosas medias, medias nebulosas, es parte de la forma de hacer política y de ejercer el poder en el Perú. Yo creo que cada vez más es imposible, porque justamente estos espacios digitales, en fin, hacen que al revés, que todo se tenga que abrir de manera más espontánea, ¿no? Yo diría que si no lo hacen de modo propio, igual lo van a hacer la gente, ¿no? Porque hoy día hay estos instrumentos digitales, la gente se puede colar, pueden abrir datos públicos, entonces hay más elementos que le permiten a la prensa ejercer de manera mucho más inteligente, diría yo, su función. Y más bien, lamentablemente, del otro lado, de los políticos, de la clase política, una incomprensión tremenda de esta situación que los pone en entornos del pasado y yo diría demasiado, en verdad, ya muy arcaicos, ¿no? Lo que has mencionado el señor Montoya es muy gracioso porque es todo lo contrario a lo que se plantea hoy día en sociedades modernas, en democracias modernas, que hablan del acceso libre a la información, pero también del acceso del ciudadano para hacer finalmente accountability. Porque creo que eso es lo que finalmente tiene que ver con el periodismo, ¿no? Si bien es cierto, hay un punto que está vinculado a la libertad de expresión, a poder manifestar ideas, a colaborar a un mercado de ideas donde hayan distintas, incluso opuestas a las de uno, también está el hecho de poder hacer rendición de cuentas. La única manera que tienen los ciudadanos hoy día para poder interpelar al poder y decirle al funcionario público está cumpliendo o no, a los congresistas, incluso al mismo presidente de la República, es la prensa. Es a través de la prensa que uno dice, bueno, cumplen o no cumplen. Y en función a eso, estás o no ejerciendo correctamente el encargo que yo te he dado como ciudadano cada vez que voto por ti, ¿no? A veces parece que se olvidan de eso. Y yo creo que es lo más importante. Entonces, evidentemente, a nadie le gusta que le digan cómo le estás haciendo, pero para eso están. Y en ese sentido creo que es bien relevante lo que ha pasado ayer, ¿no? Además creo que la propia ciudadanía, al margen de los trolls y la gente que has mencionado que suele siempre acompañarnos en el programa, también creo que se ha sentido de alguna manera incómoda por la forma tan particular en que se ha producido el ingreso de ustedes al Congreso, ¿no?
Pero está interesante la relación, y la próxima semana que viene creo que el tema viene de la relación presidencia poder va a estar muy en el candelero, porque está este relator, para que es la persona que ve desde la OEA, Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el tema de libertad de expresión, y va a estar muy muy fuerte el tema de relación de prensa y poder, con un gobierno que va a tratar de demostrar que la prensa no informa correctamente qué es lo que dice el Congreso. La señora Mari Carmen Alba, cuando se pelea con el colega Jimmy Chinchay de Canal N, le dice, informa bien, mientes, etcétera, y entonces cierran las puertas. Y eso va a estar ahí muy, muy en la línea, ¿no?
Bueno, he escuchado la expresión producto final en boca de este congresista. pensaba que de alguna manera cuántos de nuestros congresistas son efectivamente productos finales de un largo proceso de decadencia, ¿no?
Bien, eso
bueno,
es lo
muchas que... Muchas gracias, Augusto. Bueno, con esto nos despedimos, estimados amigos. Cuando vean a un periodista en la calle, sonríanle. Convídenle algún dulce si lo están comiendo en ese momento, ¿no? Y recuerden que finalmente somos una profesión de servicio público en todas las circunstancias. Difundan este programa, con lo cual serán periodistas también ustedes por un ratito. Y nos vemos este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.